Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Confirman al menos 7 víctimas del químico feminicida de un vecindario en la Ciudad de México. Investigan si su propia hija es una de las mujeres que asesinó en 12 años y tratan de identificar con pruebas genéticas.
De acuerdo a diversos testimonios, no había mostrado conductas violentas o agresivas en su actuar cotidiano.
El hombre que aparece en un video con un rifle durante un secuestro a una mujer dominicana en Florida dice que alguien le pagó $1,500 para entregarla a otra persona. Activistas y organizaciones pro-inmigrantes reanudan esfuerzos para que el gobierno Biden otorgue estatus de protección temporal TPS a 700,000 indocumentados guatemaltecos.
Yo lo miro con mucha esperanza.
Y desde Las Vegas tenemos a los ganadores, invitados y lo mejor de la gran noche de los Latin American Music Awards. Comienza la edición nocturna.
Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidán.
¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Paulina, al menos son 7 las mujeres que fueron víctimas del químico feminicida Miguel Cortés en la Ciudad de México.
Así es, y tras realizar un cateo a la vivienda de Cortés, se encontraron evidencias de 6 mujeres asesinadas a lo largo de 12 años y ahora las autoridades están tratando de identificar a estas víctimas.
Así es, y además incluso se está investigando si una de estas víctimas pudo ser su propia hija.
Qué terrible. Desde México, Sandra Argüelles nos informa.
La Fiscalía Capitalina confirmó que son 7 las víctimas vinculadas a Miguel N., el feminicida de Iztapalapa detenido hace 9 días.
Los indicios analizados hasta el momento nos han permitido establecer que podría tratarse de 7 casos, 6 víctimas mortales y una tentativa de feminicidio.
El vocero también detalló que en 4 de estos casos ya se tienen elementos más específicos de las posibles víctimas, por lo que se ha contactado a familiares para tomar muestras de ADN. Como en el caso de Frida Sofía, de quien no se sabía nada hace 9 años, pero que por la cercanía que tenía con el presunto asesino, sus padres fueron contactados por la dependencia para realizar la confronta genética, aunque los resultados se conocerán en una semana más. Mientras, las autoridades avanzan en la identificación de los otros 2 restos óseos y demás pruebas recabadas en el domicilio del acusado.
Hemos podido establecer que los indicios localizados en el lugar del cateo datan de 2012, 2015... 2018, 2019 y uno de 2024, aunado al caso ocurrido hace unos días.
De acuerdo con información de Telediario, Claudia Andrea pudiera ser otra de las víctimas, y es que murió de forma misteriosa cuando era novia de Miguel N. Aunque las autoridades declararon que su muerte fue natural, su familia presentía que había algo más.
Él era como, empezó a ser como que manipulador con ella y que no quería que tuviera ningún contacto con alguna otra persona o mensajearse cuando estuviera con él, porque pues a él no le gustaba que no le pusieran atención.
También reveló que la policía de investigación corroboró que 5 personas de quienes se localizó su identificación en el lugar del cateo se encuentran vivas y en buen estado de salud. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Hay nuevos detalles sobre el secuestro y el asesinato de una joven hispana en Florida. Las autoridades han identificado a por lo menos 3 sospechosos de estar involucrados en este hecho y uno de ellos, de hecho, confesó haber sido el autor del secuestro y por el cual también le pagaron. Danay Rivero nos tiene más detalles sobre este caso que involucra secuestro, crimen y tráfico de drogas.
Un interrogatorio realizado por las autoridades a Jordanish Torres García, quien fue arrestado en conexión con el caso de secuestro y asesinato de Catherine Guerrero de Aguas Vivas en Florida, quedó documentado en un affidavit. El hombre confiesa impactantes detalles. García admitió ser la persona que salió del Acura color verde armado y que se dirigió al vehículo de Catherine apuntándole. Todo quedó grabado por un testigo, quien al presenciar el suceso llamó a las autoridades.
There's a guy going down East Lake Drive in Seminole County with he was chasing a car, hit the car, got out of his car with a hood over his face and had a machine gun, it looked like.
Las autoridades confirmaron que el abrigo con capucha que describe el testigo que llevaba el sujeto el pasado 11 de abril es el mismo que se ve en el video. Este coincide con el que Yordanish Torres García publicó en su página de Facebook. García también declaró que 30 minutos antes del secuestro de la mujer dominicana, un hombre se reunió con él y le dio un rifle AR-15 para que lo usara, pero que no estaba cargado. Y que con él iba otro sujeto que condujo el Acura luego de que él se montara en el auto de Catherine, para después llevarla a otro lugar y entregársela a otra persona. Este también admitió que le pagaron $1,500 por seguir estas órdenes.
Se le acusa el cargo número uno es de tráfico de fentanilo.
También fue arrestado Giovanni Crespo Hernández, y aunque este presenta otros cargos, se cree que pudiera estar vinculado con el caso de Catherine. Él fue la última persona en hablar con ella antes del secuestro. Aparentemente se encontraría. Y en Puerto Rico fue detenido Kevin Ocasio Justiniano, quien aparentemente iba con Yordanish Torres García en el vehículo verde que perseguía a Catherine, quien tenía 31 años. Y de acuerdo con los investigadores, la familia de Catherine, quien vivía en este complejo de apartamentos, ya no está cooperando con las autoridades quienes investigan el caso de la mujer que fue encontrada sin vida dentro de su auto calcinado. Desde Homestead, Florida, Danay Rivero, Univisión.
Muchas gracias, Danay. Y miren, continúan las protestas pro-Palestina en Estados Unidos pidiendo el cese de la guerra en Gaza. De costa a costa, las autoridades han detenido a cientos de estudiantes que se han enfrentado con policías antidisturbios en las universidades de Los Ángeles, Nueva York, Austin, Atlanta y Boston. Los alumnos montaron tiendas de campaña en los campus para denunciar el apoyo militar estadounidense a Israel.
Dos policías en Ohio están suspendidos con paga remunerada tras la muerte de un hombre en Ohio, al que esposaron y dejaron boca abajo en el piso de un bar. Estas imágenes que vemos en pantalla son de las cámaras policiales y muestran la detención y posterior crisis médica de Frank Tyson, quien fue al bar luego de haber chocado su carro contra un poste. Durante esta detención dijo en varias ocasiones que no podía respirar. 8 minutos más tarde le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero murió después.
Y lo que van a ver a continuación son las imágenes de un ataque contra 4 mujeres transgénero en Sacramento, California. Aquí hay que recordar que esa es una ciudad santuario para la comunidad LGBTQ+. Aunque el video apenas fue revelado, este incidente ocurrió en un bar de Lavender Heights el mes pasado y se cree que se trató de un posible crimen de odio, aunque aún no se ha presentado ninguna denuncia ante las autoridades.
Los migrantes siguen poniendo a prueba su capacidad de resistencia. Están llegando masivamente a la frontera pese a las trabas y también a los esfuerzos de vigilancia para desalentarlos. Un gran grupo llegó en un tren a Ciudad Juárez con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos y Reina Rodríguez, de hecho, habló con algunos de ellos.
Cientos de migrantes viajaron a bordo de un tren con destino a Ciudad Juárez, aferrándose a su fe, hombres, mujeres y familias enteras. Recorrieron cientos de kilómetros sobre vagones rumbo a la frontera. Unos cargaban mochilas, otros cobijas o solo la ropa que vestían, pero con una sonrisa al saber que cada vez estaban más cerca de su meta.
¡Venezuela para el mundo!
Al llegar, se pudo ver al grupo masivo de personas bajar del ferrocarril y caminar por las calles, aunque el trayecto no fue nada fácil.
Mucho frío, muy peligroso, la gente se lastimaba, tocaba aguantar.
Algunos buscaban algo para comer o beber, otros un lugar para descansar mientras contemplan el momento de cruzar hacia Estados Unidos.
Estamos desamparados completamente aquí.
Al parecer, pocos sabían de lo reforzado que estaba la frontera tejana.
No, acá decía que es que no había entregué a la puerta, pero nadie había contado esto.
El Departamento de Seguridad Pública ha arrestado a grandes grupos de migrantes bajo cargos de disturbios y daños a la propiedad luego de que cortaran el alambre de púas, pero eso no parece desalentar a los que continúan llegando.
Esto no es una manera de solucionar la crisis humanitaria y está empeorando las vidas de las personas que vienen a buscar refugio a los Estados Unidos.
Los migrantes parecen no tener otra opción que ser pacientes. Unos deciden esperar en los campamentos improvisados a orillas del río, otros intentan buscar una entrada menos resguardada para entregarse a la patrulla fronteriza.
Hasta que podamos cruzar, aguanto lo que sea, porque, digamos, devolverme no me puedo devolver y no me quiero devolver.
En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
Bueno, ya que estamos hablando de inmigración, las organizaciones guatemaltecas están buscando exigirle a la administración Biden que apruebe un programa de estatus de protección temporal, o también conocido como TPS, para amparar de la deportación a aproximadamente 700,000 guatemaltecos indocumentados aquí en los Estados Unidos. Y desde Los Ángeles, California, Jaime García nos explica en qué consiste esta nueva iniciativa.
En Guatemala yo me gradué de maestro de educación primaria urbana.
Freddy López salió hace 24 años de Guatemala, huyendo de los conflictos internos en aquel país. Pero a pesar de su preparación, en Estados Unidos ha tenido que vivir bajo las sombras.
El temor de salir a la calle y no tener esa seguridad que un documento legal le puede dar a uno.
Como una luz de esperanza, hoy él firmó esta petición de la Red Migrante Guatemalteca, la que busca que el presidente Joe Biden autorice un programa de protección temporal, o TPS, para guatemaltecos.
Todos los países hermanos de la región lo tienen, pero Guatemala no lo tiene y no entendemos por qué. Después de 33 años, Guatemala y los guatemaltecos han sido excluidos.
Ya tenemos un documento formal.
Esta abogada señala que existen todas las bases legales para crear un TPS, que ayudaría al nuevo gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo.
Va a frenar las deportaciones, va a ayudar la economía, ¿verdad?, con las remesas, y también va a dar más estabilidad y espacio para que pueda respirar la administración Arévalo.
En California, donde viven más de 1,500,000 de guatemaltecos, esta iniciativa de TPS tiene apoyo de representantes políticos electos.
Y por eso estoy promoviendo una moción que ojalá tendrá eco y respuesta a lo largo ancho del país, pero especialmente en Washington D.C.
Solo el presidente Joe Biden tiene la autoridad para crear un programa de TPS que beneficie a los miles de guatemaltecos que ya viven en los Estados Unidos, pero no tienen una residencia legal. Por lo que este sábado, muchos de ellos llevarán la petición hasta la Casa Blanca.
Tenemos una vigilia este sábado enfrente de la Casa Blanca y es una vigilia de oración.
Luis Vega es uno de los guatemaltecos que viajaron a Washington para apoyar el TPS.
Sería un aliciente muy grande para que pare toda esa inmigración, ese éxodo que está saliendo, pues habría más inversión.
Yo lo miro con mucha esperanza.
En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
Un juez de Missouri aprobó un acuerdo fuera de la corte para la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Además, fueron demandados por vendedores de viviendas alegando que sus políticas de comisiones violaban las leyes antimonopolio. El acuerdo es por $418 millones y podría cambiar el sistema que es de compraventa en Estados Unidos, el cual también actualmente obliga a repartirse por igual las comisiones del 6%, esto es entre los compradores y los vendedores.
Esto nos interesa a todos. Escuchen, por favor. A favor votó la Comisión Federal de Comunicaciones para restablecer las normas de neutralidad de la red. En su reunión mensual, la comisión acordó prohibirle a los proveedores de servicios de Internet bloquear o hacer más lento el acceso de los consumidores a la red. De esta manera, se trata de restablecer un estándar nacional de regulación de Internet para la fiabilidad, la seguridad y la protección del consumidor de banda ancha.
De la carretera al cielo. Así es este vehículo. Se llama Air Car y además puede convertirse en avión en solo minutos. Este novedoso invento creado en Eslovaquia puede alcanzar las 120 millas por hora y volar a una altitud de 8,000 pies de altura. Este autovolador ya también ha realizado más de 200 despegues y exitosos aterrizajes durante 2 años. Luis Mejid nos explica.
Si está cansado de perder tiempo y quemar gasolina en embotellamientos que paralizan el tráfico y no le dejan llegar a casa, la tecnología tiene una solución, aunque no es para cualquiera. El vehículo que podría estar en una película de James Bond está desarrollado por una compañía de Eslovaquia y será pronto fabricado en China, mientras vuela su carrocería despliega alas, que una vez en la tierra se repliegan para convertirse en un automóvil más o menos normal. Puede sonar difícil de creer, pero algunos pilotos lo ven como algo muy real.
Ese es el futuro, y eso va a pasar más temprano que tarde. Lo que es importante es mantener la seguridad del espacio aéreo, de los pasajeros, de los aviones comerciales.
La tecnología ya sabe cómo hacer para que un auto vuele, y eso no es poca cosa. Pero hay otros problemas que todavía no han sido resueltos. Si manejar en la tierra es complicado y riesgoso, imagínese en el aire.
Imagínense un cielo congestionado de tráfico.
Los expertos creen que todo eso lentamente se va a ir resolviendo.
Estos autos voladores deben tener sus propias rutas, sus aerovías, deben tener una limitación a la altura que pueden volar, no va a ser muy alto.
Entre pruebas, regulaciones y licencias, no espere ver un auto volador mañana en el aire. Pasar todas esas etapas tomará algún tiempo, no importa cuánto le entusiasme la idea.
Me da curiosidad, claro que sí.
O cuántas ganas tenga de que sus pies estén firmemente en la tierra.
Pues, pienso que para mí no.
No habrá que esperar mucho, el futuro llega volando. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
¡Qué maravilla! Señores, esta noche lo que pasó en Las Vegas se vio en todo el mundo, en la novena edición de los Latin American Music Awards. Tony de Andrades nos tiene la crónica de esta noche que estuvo cargada de talento hispano.
Así inició la novena edición de Latin American Music Awards.
Pero te va a doler, aunque andes con la otra.
Con este estreno musical de Thalía. Al terminar, regresó al escenario y se unió a Alejandra Espinosa, Becky G y Carlos Ponce para conducir la prestigiosa premiación.
Estamos aquí esta noche porque, ¿qué creen? We Speak Música.
Se le rindió un merecido tributo a la larga y exitosa trayectoria de Ricardo Montaner. Recibió el premio Legado.
¡Ricardo Montaner!
Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por este premio que me llevo a casa con todo mi amor. Gracias.
La banda MS.
¡Qué rico tu perfume! ¡Cómo que huele el amor de mi vida! ¡Que party empieza a verla como ella frontea!
Y Yandel. También fueron merecedores de premios especiales. Estrenaron canciones en televisión Marc Anthony, Anita. Wisin. Y Farruko. Fueron 27 categorías y ellos arrasaron.
Muchas gracias por tanto cariño que le han mostrado a los corridos al proyecto de Peso Pluma. Muchas gracias a todo el equipo que hace esto posible, a los músicos, a mi banda, a todos, a mi familia, a mis amigos.
También por primera vez pudieron ver en vivo todo lo que ocurría tras bastidores en el canal de Univision en YouTube. Fue una edición muy especial en la que hubo muchas primicias.
Fue una explosión musical con lo mejor del talento latino. Mañana en Primer Impacto les tengo un resumen completo de todo lo que aquí ocurrió. En Las Vegas, Nevada, Tony de Andrades, Noticiero Univisión.
Tony, gracias. Una gran noche definitivamente. Y bueno, cambiando de tema, fíjense que detuvieron a una joven tras propinarle una brutal golpiza a una cajera en un supermercado.
Y tienen que ver quién irrumpió en un importante encuentro de golf realizado en Luisiana. Volvemos con esto y más.
Y bueno, vean estas imágenes. Fue detenida esta joven en Argentina de 19 años después de que atacara brutalmente por casi 2 minutos junto a esa cómplice a una cajera en un supermercado chino en la región de La Plata. Si bien los motivos se desconocen, la víctima terminó con una fractura y además una profunda cortada en la nariz, producto de esta decena de golpes que recibió. El hecho fue grabado por esta cámara de vigilancia que vemos en pantalla.
Vean, por favor, ¿cómo empezó el torneo de golf Classic Zurich de Nueva Orleans? Ahí lo tienen en su pantalla, con la irrupción de este intruso que apareció repentinamente frente al hoyo 17. Obviamente, su presencia distrajo a todos los jugadores que no tuvieron más remedio que esperar aproximadamente 7 minutos para que este lagarto terminara de recorrer este trayecto y se dirigiera hacia otros hoyos o tal vez hacia el agua, con toda tranquilidad.
El protagonista definitivamente de ese torneo. Y bueno, cambiando de tono, hasta el último adiós, así este perrito acompañó a decirle adiós a quien fue su mejor amiga.
En En las redes sociales circula este video que ya cuenta con 32 millones de likes porque muestra el emotivo comportamiento de una perrita durante el funeral de su dueña. Vean esto.
Y bueno, Paulina, esta perrita se llama Georgia y a pesar de estar muy triste y tener sueño, no se separó ni un segundo de ese ataúd que tiene el cuerpo de quien fuera su mejor amiga.
Qué belleza de imagen. Son unos animales que nos roban el corazón. La tristeza se le da en el rostro.
La lealtad de un perro no se compara con nada.
Descansen, buenas noches.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.